Muy buenos días y sean todos muy bienvenidos a la teleconferencia Informes Financieros al cuarto trimestre de 2018 de Celsia. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Ricardo Sierra, CEO de Celsia. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Samuel. Y buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y compartir con nosotros esta teleconferencia de resultados de la compañía para el cuarto trimestre del 2018. Venimos cargados, como siempre, buena energía. Los resultados del año pasado fueron muy positivos y nos dan una perspectiva muy interesante para este 19 que llega. Los resultados son consecuencia del esfuerzo siempre de nuestra gente, nos permite seguir creciendo, fortaleciendo los negocios y llegar a nuevos territorios. El talento y la cultura nos están diferenciando en el mercado y así lo están percibiendo nuestros clientes. Y yo creo que definitivamente el resultado del 2018 va reflejando ese cambio cultural y estratégico que hemos desarrollado. En la última llamada hablamos sobre la venta de activos por parte de Celsia EPSA y la entrega de la representación comercial de Merieléctrica. Pues bien, esta transacción fue aprobada y ejecutada exitosamente, así que a partir del 1 de enero consolidamos ya la operación de Colombia en EPSA, lo cual mejora las capacidades organizacionales y optimiza esa gestión del portafolio energético. Hoy tenemos como Celsia una participación del 61.3% en EPSA. Miremos un poco los avances de proyectos. En el negocio de transmisión y distribución hemos venido entregando oportunamente y en línea con las fechas acordadas con la CREG los proyectos del Plan 5 Caribe. Esperamos terminar de entregar la totalidad de estas obras en el primer trimestre de este año con la finalización de los últimos dos proyectos en Barranquilla. Logramos unas optimizaciones en la inversión total en estos proyectos. Inicialmente estimamos un presupuesto cercano a 470 mil millones. Gracias a unas optimizaciones logradas por el equipo, vamos a estar más cerca de los 430 mil millones. Y con la totalidad de los proyectos en operación de lo que llamamos Plan 5 Caribe, vamos a tener un incremento cercano al 15% de los ingresos anuales de este negocio de transmisión y distribución. Como pueden ver, es muy importante lo que hemos logrado. Logramos ejecutar seis proyectos, siete proyectos, en el tiempo, en el cronograma y con un ahorro importante en el CAPEX, así que la rentabilidad de los mismos va a ser muy superior. Muy contentos. A finales del año pasado también la UME nos adjudicó la construcción de la nueva subestación Tolu Viejo, a 220 kilovoltios en el departamento de Sucre, y con un paquete de 160 kilómetros de líneas de transmisión que van desde Chinú a Tolu Viejo y de Tolu Viejo a Bolívar. Este proyecto va a estar en operación en el segundo semestre del 2022 y va a requerir inversiones nuestras cercanas a los $70 millones de dólares. Esto le va a permitir seguir anillando y generando mucha mejor, una red eléctrica mucho más confiable, de mejor calidad, y viabilizará la conexión futuro de proyectos de generación. Así que importante ese negocio que nos ganamos también para darle un segundo aire a todo lo que ya hemos construido de Plan 5 Caribe. En proyectos de generación de energías renovables no convencionales, Celsia Solar Bolívar, con capacidad de 8.1 megas, ya está entregando energía al sistema desde noviembre del año pasado. Y avanzamos así con nuestros proyectos solares, que suman más de 150 megavatios, ubicados en Santander, Valledupar y Tolima. Esperamos también estar iniciando construcción en los próximos 2 años de todo este paquete de 150 megavatios. Van a aportar ingresos cercanos a los $80 mil millones cuando estén operando en su totalidad. Adicionalmente, a estas granjas, como de utility scale que le decimos nosotros, vamos a sumar en nuestra división de techos y otros sistemas fotovoltaicos. Estamos llegando a los 80 megavatios, contando aquellos que están en producción y otros próximos a iniciar construcción. En lo que es la tecnología eólica, el proyecto de 80 megavatios, esperamos que participe ahorita en el proceso de calificación para participación en las subastas de energía que se van a ejercer a finales de este mes y que les vamos a hablar al final de la charla un poquito de ellas. El proyecto de San Andrés de Cuerca, que es la pequeña central que estamos construyendo aquí en Antioquia, Vamos a un 35% de ejecución. Ya avanzamos con las excavaciones de los taludes en las vías de acceso, en la fabricación de la tubería de carga y ya estamos en toda la fabricación de equipos electromecánicos. Estamos continuando con los trabajos de la obra subterránea, el túnel que es muy pequeño, estos son túneles muy pequeños, y los concretos de la casa de máquinas. Esta PCH tiene una capacidad de 19.9 megas y está previsto que entre en operación hacia el primer trimestre del año 2020. Muy importante que logramos ya, teníamos un pequeño retraso en el cronograma y el equipo logró, gracias a este verano, actualizar diferentes temas y ya estamos otra vez cumpliendo y en la misma fecha de entrega que teníamos prevista al inicio. En el frente financiero tenemos una muy buena noticia porque logramos conseguir un financiamiento usando lo que llama el mecanismo de uso de fondos compensados que se proveen por Findeter a una tasa muy competitiva del IBR más 1,55% a un plazo de 12 años. O sea que eso tampoco estaba en nuestro plan de negocios y va a mejorar sustancialmente la rentabilidad de este proyecto. Antes de dar un contexto general de la industria, quisiera contarles que al cierre del 2018 alcanzamos cerca de 624 mil clientes, creciendo por encima de nuestras estimaciones. Continuamos fortaleciendo esa propuesta de experiencia a los clientes tanto en el mercado de energía convencional como en todos los nuevos negocios. Las expectativas de crecimiento de nuestro negocio son positivas y estamos realizando inversiones por 618 mil millones de pesos, aumentando un 20%. Ejecutamos inversiones en Colombia por 592 mil millones, en Centroamérica por 10.4 millones de dólares, y repartidas por negocio fueron 384 mil a transmisión y distribución, 171 mil millones en generación, y el monto restante fueron para todas las áreas de innovación, soporte, continuidad del negocio y clientes. Veamos un poco qué está pasando en la industria. En Colombia, la demanda de energía acumulada del CIN durante el cuarto trimestre del año pasado tuvo un incremento del 3.7%. El mercado regulado creció a un ritmo del 2,6% y destacamos un 6% en el mercado no regulado. Es un comportamiento impulsado principalmente por un panorama favorable de la economía del país. Estamos sintiendo que el sector comercial está jalonando más que el industrial. El industrial está bastante estable, pero son buenas señales. Lo otro es que cuando uno mira la demanda de nosotros en EPSA, en el Valle del Cauca, crecimos a un ritmo del 8% en el trimestre. O sea que ahí se ve que el Valle del Cauca está jalonando muy bien y está generando un dinamismo al que le hemos venido haciendo mucha publicidad en los últimos años. Respecto a los aportes hídricos del sistema, presentaron un comportamiento del 80% de la media histórica, ya empezando a sentir el veranito que llegó en el primer trimestre de este año. Los embalses se ubicaron al 72% al finalizar diciembre y en EPSA, al final tuvimos aportes hídricos al 98% de la media histórica. Y nuestro nivel de embalse cerró en diciembre en el 65%. En cuanto al clima, el último trimestre ya empezó a sentir el fenómeno del Niño, lo que produjo una disminución de los caudales con respecto a los meses anteriores y especialmente en lo que fue la segunda mitad del mes de diciembre. Para el primer trimestre del 2019, los diferentes centros de estudios climáticos estaban asignando una probabilidad del 85% y diciendo que iba a ser un fenómeno del Niño débil y de corta duración. Incluso llevábamos aquí para contarles un poco, en ese trimestre estaba bajando la expectativa de Niño y la última semana volvió a subir, volvió a haber otro acople atmosférico que empiezan como a generar condiciones de que se decrete un Niño, pero sigue siendo de características débiles y de corta duración. Se ha sentido muy duro en algunas zonas del país. El precio de la energía mostró un comportamiento ascendente en el último trimestre del año pasado, registrando un promedio de 138 pesos por kilovatio, 14% por encima de lo observado en el 2017, cuando se ubicó en 122 pesos por kilovatio. El precio de los contratos en el mercado regulado, reportado en el sistema, alcanza un promedio de 192 pesos por kilovatio, subiendo un 8%. En Panamá, la generación total del sistema alcanzó 2.710 gigavatios hora año. El costo marginal promedio de la energía fue de $65 por megavatio hora en el trimestre, un 19% superior al del mismo trimestre del 2017. Allá también se está sintiendo duro el verano y el precio que llamamos nosotros costo marginal del sistema ha seguido subiendo y se acerca a los $120 en el primer trimestre de este año. El precio del diésel reportado por las plantas térmicas aumentó un 7%, el del búnker un 27% y el carbón aumentó un 16%, que son estos los que finalmente ponen el soporte del sistema en Panamá. Acuérdense que nosotros tenemos allá una planta básicamente de carbón y las hidroeléctricas que tenemos, y ya le incorporamos una pequeña planta de casi 10 megas solar. Muy bien, eso termina un poco como el reporte de contexto general. Voy a dejar aquí a Esteban para que nos cuente un poco sobre los resultados operacionales y financieros. Le recuerdo que toda esta información está en detalle en el sitio web de inversionistas y estarían Jesús y Natalia muy pendientes de responderle cualquier duda y cualquier inquietud, que entendemos ha habido algunos análisis de precios patrimoniales y cosas de estas que les vamos a aclarar ahorita en el camino para que las cuentas estén claras. Don Esteban.
Dale, Ricardo. Bueno, quiero contarles que en el cuarto trimestre los ingresos consolidados alcanzaron 906 mil millones, un aumento del 10% frente a lo registrado el año anterior. Queremos destacar los 762 mil millones de pesos que obtuvo la operación en Colombia, con un crecimiento del 18%, mientras que en Centroamérica sumamos 45 millones de dólares y una disminución del 24% frente al mismo trimestre del año anterior. Cuando miramos el acumulado, los ingresos totales sumaron 3,4 billones, con un crecimiento del 11%, de los cuales Colombia son el 81% y Centroamérica el restante 19%. Si lo vemos a nivel del negocio, la generación de energía en Colombia sumó 379 mil millones, con un crecimiento del 17%. En términos de cantidades, la energía del trimestre fue de 1.466 gigavatios hora, con una disminución del 5%, de los cuales la hidráulica fue la que más disminuyó, con un 8,5% frente al año anterior, debido a la base de comparación que teníamos en el último trimestre de los 2017, versus las condiciones pues que tenía unas condiciones de formación del fenómeno de la Niña. Si vemos la generación hidráulica en Colombia, alcanzó los 1.110 gigavatios hora. Este es el segundo mayor nivel trimestral registrado en los últimos 4 años. Por su parte, Zona Franca se aumentó el 9% de su
El
generación,
trimestre.
o en trimestre, llegando a 353 gigavatios hora, ante el incremento en las restricciones en el área de la Costa Caribe, que obligaron al despacho reiterado de esta central. La cantidad de energía vendida en bolsa en el trimestre registró 799 gigas, con una disminución del 18% respecto al año anterior, que fue compensada por un aumento en los precios, registrando así un ingreso por 200 mil millones de pesos, un aumento del 23% frente a 2017. El cargo por confiabilidad alcanzó los 104 mil millones de pesos, aumentando un 11%, fundamentalmente por la mayor TRM que hemos tenido. En Centroamérica, los ingresos por generación alcanzaron 142 mil millones, equivalentes a los 45 millones de dólares que mencionábamos hace unos momentos. Es una disminución del 24%. La disminución se debe fundamentalmente a la culminación de los contratos que tenía Cativá, eso en el 2018. Esperamos que tengan una recuperación a medida que aumentamos los contratos bilaterales de mediano y largo plazo con los grandes clientes en esa geografía. En otros temas relevantes en Panamá, el sistema ha presentado varios eventos de interrupciones del fluido eléctrico en sectores del país. Para dar solución a estas fallas, se ha requerido la generación de Bahía Las Minas en las últimas 3 semanas, incluso en un momento en el cual no tiene contratos asociados, lo cual es muestra del papel tan importante que cumple esta central como respaldo al sistema panameño. Ustedes saben que a BLM se le venció el año pasado el contrato de venta de energía, o terminamos más bien que venció, se terminamos el primero de los contratos de venta de energía que teníamos con la distribuidora. Actualmente estamos trabajando en estabilizar la operación de BLM, logrando un acuerdo con nuestro socio, el Estado panameño, para capitalizar la sociedad de tal forma que se garantice la continuidad en el funcionamiento de la central. Igualmente, tenemos abierto un arbitraje en la ACEP por el contrato que iniciaba su vigencia este 1 de enero y que por ahora pues no ha iniciado su vigencia, pero tampoco ha tenido ninguna modificación particular ni una ejecución de garantía. En cuanto al negocio de transmisión y distribución, los ingresos de uso y conexión de redes sumaron 76 mil millones, con un crecimiento del 14%, comportamiento positivo por el ingreso de proyectos del Plan 5 Caribe, la mayor demanda en el sistema de distribución local y los mejores ingresos en el sistema de transmisión regional por el aumento del índice de precios al productor. Los ingresos del negocio de comercialización minorista sumaron 267 mil millones, con un crecimiento del 18%, producto de un mayor precio de venta en el mercado regulado y una mejor demanda en el mercado no regulado. En el trimestre agregamos clientes al mercado regulado gracias a la entrega de cerca de 20.000 nuevas unidades de vivienda en el Valle del Cauca y la incorporación de 53 nuevos clientes al mercado no regulado gracias a la implementación de las estrategias comerciales. El buen desempeño del mercado no regulado obedece a la búsqueda de nuevos clientes en otras geografías, gracias a lo cual hoy tenemos más de 300 por fuera del Valle del Cauca. Actualmente el 84% de la facturación se realiza en el mercado propio y el 16% se ha diversificado a otras regiones, principalmente en Bogotá, Antioquia, Córdoba y Bolívar. En este punto quisiera destacar que el comercializador minorista entregó 590 gigavatios hora de energía en el trimestre, lo que representa un aumento del 9%. En el mercado no regulado, gracias a la gestión que hablábamos, logramos aumentar la venta de energía casi un 12%, mientras que el promedio del mercado varió un 6%. En los próximos trimestres esperamos que esta tendencia la mantengamos gracias al esfuerzo de nuestros equipos. El mercado regulado en EPSA, por su parte, aumentó la demanda un 4,8% comparado con lo observado en el cuarto trimestre del 2017, la cual fue superior al 2,6% del promedio del mercado. La comercialización de gas y transporte sumó 22.000 millones, mostrando un crecimiento del 32%, debido a mayores volúmenes comercializados por los eventos de restricciones ocurridos en la región Caribe. Los otros ingresos operacionales sumaron 18.000 millones de pesos, con un importante crecimiento frente al mismo periodo de 2017, gracias a la contribución del portafolio de nuevos productos y servicios. El costo de ventas consolidado registró 616.000 millones, con un crecimiento del 12%. Sin embargo, cuando lo abrimos, el costo fijo registró 186.000 millones y una reducción del 10%, mientras que el costo variable registró 430.000 millones de pesos, subiendo un 26%. En Colombia, el costo de ventas fue superior, debido principalmente a los mayores precios del combustible para atender el requerimiento de generación de seguridad, la cual, obviamente, como ustedes saben, reconoce este incremento en su esquema de remuneración. En Centroamérica, el costo de ventas fue menor un 21%, debido al menor despacho de Cativá y BLM. El costo de ventas consolidado en 2018 sumó los 2,4 billones de pesos con un crecimiento del 15%, dentro de los cuales 748 mil millones de pesos son el costo fijo, que registra una disminución del 3,9%, y el costo variable ascendió a 1,67 billones con un incremento del 26%. Los gastos de administración registraron 58 mil millones de pesos, muy parecido a lo obtenido en el cuarto trimestre del año anterior, y a nivel del año cerró en 223 mil millones con un crecimiento del 4,5%, bastante en línea con la inflación. Producto de la operación, el EBITDA entonces suma 316 mil millones de pesos, 2% por encima de lo observado en el mismo trimestre del año anterior, y es el mayor EBITDA trimestral registrado en los últimos 4 años. Colombia contribuyó con 262 mil millones de pesos, es decir, el 83% de ese dato, mientras que Centroamérica lo hizo con 15 millones de dólares, y que es el 17% de la cifra. Para el acumulado del año, cerramos en 1,14 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 1% respecto a 2017. La deuda neta cierra el cuarto trimestre en 3,06 billones, con un indicador de 2,7 veces, mostrando un comportamiento positivo si se compara con lo observado hace 12 meses cuando teníamos una deuda de 3,6 billones y un indicador de deuda neta EBITDA de 3,2 veces. Esa estrategia de optimizar la estructura de capital, sumada a la disminución de las tasas de interés, nos ha permitido reducir el gasto financiero. En el cuarto trimestre, el gasto disminuyó un 18%, alcanzando los 71 mil millones de pesos, y en la totalidad del año ascendió a 295 mil millones de pesos, un 10% menos que en 2017. La provisión del impuesto a las ganancias consolidada registró 45 mil millones de pesos, una disminución del 26% en el trimestre. Igualmente, registramos un ingreso por impuesto diferido de 28 mil millones de pesos, fundamentalmente por el ajuste del pasivo diferido por la reducción gradual de la tarifa de renta a futuro que fue aprobada en la ley de financiamiento. Yo quiero hacer un énfasis en este punto porque durante 2018 capturamos beneficios fiscales por cerca de 44 mil millones de pesos, dentro de los cuales 16 mil millones de pesos vinieron por los descuentos por IVA en maquinaria productiva y el restante provino de la captura de los beneficios de conciencias. Y muy felizmente anunciamos que tomamos por primera vez un gran beneficio de 17.15 con la aprobación por parte de la UME y de la ANLA de Celsia Solar Jumbo para este mecanismo. Eso nos permitió reducir la renta solamente en el mes de diciembre por cerca de 7 mil millones de pesos gracias a ese beneficio.
¿Sabes qué, Esteban? Definitivamente el tema del IVA y ley 1715, si contar conciencias, que ese sí es más volátil porque hay veces que nos aprueban proyectos o no, se nos está volviendo un rubro ya cuasi operacional el de tomar estas ventajas
Sí,
tributarias.
total. Y viene asociado fundamentalmente con esa estrategia de renovables que empezamos, Ricardo.
Así es.
¿Eso a dónde nos lleva? Nos llevó a que la ganancia neta consolidada del trimestre sumó 108 mil millones de pesos, aumentando un 51%. Al descontar el interés minoritario, el resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora fue de 64 mil millones de pesos, con un crecimiento del 62%. En 2018, la ganancia neta registró 351 mil millones de pesos, incrementándose un 40%, y el resultado atribuible a la controladora fue de 228 mil millones, aumentando un 53%. Si no se tuviese en cuenta el efecto de la mayor participación en EPSA en 2018, el resultado atribuible a la controladora igual reflejaría un aumento significativo del 29%.
Nada mal.
Para nada mal. Quisiera notar que la ganancia neta en el trimestre, en Celsius separado, fue de 379 mil millones de pesos, porque considera la utilidad en venta por 315 mil millones de pesos de la transacción que Ricardo mencionaba justo al principio de la teleconferencia, la venta de los activos de generación a EPSA. Esta es la razón por la cual este año tenemos una diferencia entre la utilidad neta del separado y la utilidad neta del consolidado atribuible a la controladora. Al cierre del trimestre cerramos con 444 mil millones de pesos de caja consolidada, gracias a ese buen desempeño operacional y financiero. La generación de caja y las distintas alternativas de financiamiento nos permiten avanzar rentablemente en los proyectos de crecimiento. Yo, una anotación adicional, en diciembre no quedó en el estado de resultados integrales por la forma como habíamos adoptado en su momento el tema de NIF. Realizamos la desinversión de las participaciones que teníamos en gases de Occidente y transportadora de Occidente, tanto en EPSA como en CEPSA. Nos permitió tener ingresos por cerca de 28 mil millones, 22 mil millones de pesos. Esa utilidad importante no queda en el estado de resultados integral, sino que queda como una liberación de los otros resultados integrales que tenemos en el patrimonio de la compañía. Con esto dejo yo a Ricardo para que continúe con los temas de asamblea de accionistas, subastas y el cierre de la teleconferencia.
Gracias, Esteban. Entonces, muy contento. Yo creo que es un resultado positivo el cierre del trimestre, que nos hace pues tener un 2018 contentos y la verdad pues esperamos que los accionistas también queden contentos con ese resultado. Vamos a convocar la Asamblea General de Accionistas, que la cual vamos a realizar en Medellín el próximo 27 de marzo a las 10 de la mañana, muy invitados. En esta reunión vamos a poner en consideración un dividendo de 197 mil millones de pesos, que equivale a un 24% del EBITDA que hemos generado durante el año y equivale a un valor de 184 pesos por acción. Esto nos está dando un dividend yield del 4,2%, o sea, creo que estamos en el top 5 de mejores yield de Colombia. Y representa también un incremento muy saludable frente al año pasado del 8,2% en el valor del dividendo. Así que esperamos que esto esté bastante bien. Cuando uno hace análisis de utilidades por acción, estamos viendo que en el 2017 teníamos una utilidad por acción de 248 pesos. Si miramos la del 2018, pues lógicamente nos da 507 pesos por acción, ya teniendo en cuenta incluso pues la nueva emisión de acciones. Y esos 507 pesos, si le quitamos lo que fue la transacción en donde concentramos toda la operación, digamos, de energía en EPSA, y quitamos eso, nos daría una utilidad por acción de 212 pesos. Pero tengamos en cuenta entonces, pasar de 248 a 212 sin no recurrentes, pero teniendo en cuenta que tuvimos una dilución superior al 45%. Así que la caída es solo del 14% frente a una dilución que habíamos tenido del 14% en el primer trimestre, o sea que nos fue Nos fue bastante bien. El valor patrimonial por acción nos está pasando. En el 2017 lo teníamos en 4.371 pesos y vamos a llegar a 4.841. Pero si le quitamos igual el proyecto de consolidación en EPSA y la emisión de acciones, estaríamos subiendo un 5% de nuestro valor patrimonial a 4.591. Y si quitáramos todo lo que fue solamente EPSA, sería 4.547, o sea, una subida del 4%. Es decir, en cualquier resultado del valor patrimonial de la acción, estamos subiendo, haciendo exclusiones entre el 4 y el 5%, y en realidad es un incremento bastante sano de 4.371 a 4.841. Así que esperamos pues que este dividendo y estos valores patrimoniales por acción tengan contentos a los accionistas. En asuntos regulatorios, el Ministerio de Minas y Energía convocó a dos subastas de energía para el 26 y el 28 de febrero. La primera es una subasta de contratos de largo plazo que espera impulsar la participación de energías renovables y fuentes no convencionales, que reduzcan emisiones y que sean complementarias a los recursos tradicionales. Y también incentiva la ubicación estratégica de los nuevos desarrollos en los sitios del sistema interconectado nacional donde se mejore la seguridad energética. Entonces, ¿qué está terminando esta subasta? Que se va a asignar mucho sol, mucho viento, eventualmente algo de biomasa, y muy seguramente ganarán proyectos en la costa norte de Colombia, y si es viento, seguramente Guajira será el gran ganador. En dicha subasta se van a adjudicar como mínimo 1.183 gigavatios hora año en unos contratos de energía media anual a 12 años que deben empezar a entregar a energía a partir de diciembre del 2021 a aquellos comercializadores que participen voluntariamente. Esto es muy importante porque la subasta no es solamente de oferentes, sino que también demanda que básicamente distribuidoras del país se han presentado buscando comprar energía de esta subasta. Por otro lado, se convocó la subasta de cargo por confiabilidad. Esta se va a celebrar 2 días después del 26, el 28. La demanda objetivo definida por la CREC es de 82.800 gigavatios hora año. Esto está pues muy movido. Ustedes han visto mucha prensa alrededor de que si Hidroituango va a participar, que cuál es el efecto de esto. Muchas plantas de energía que querían participar se han retirado. En todo caso, esta subasta está orientada a cubrir la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica y en asegurar que no tengamos un bache como se prevé entre el 21 y el 23. Entonces, aquí cada planta o unidad de generación que participa solamente puede ofrecer la energía firme disponible y esto hace que la subasta resulte muy atractiva para plantas termoeléctricas que alcancen a estar listas para pues, 2 o 3 años, es que es muy, muy corto el tiempo para poderlas construir. Y seguramente las hidroeléctricas que ya tengan pues avanzados sus proyectos, como es el caso de un Hidroituango. Esto es lo que se está buscando y es garantizar que no vayamos a tener un problema de suficiencia de energía firme si llegara un verano o un niño en esas épocas. Para nuestra compañía, para Celsia, ambas subastas están resultando interesantes. Ustedes saben que tenemos energías renovables no convencionales como parte de nuestra estrategia. Y ya tenemos varios proyectos que son atractivos para nosotros, aún sin el incentivo de una subasta, pero este tipo de mecanismos se convierte en una oportunidad adicional para entrar y generar proyectos con un esquema de contratación de largo plazo diferente. Entonces, de todas maneras, queremos decirles, si nosotros presentando los proyectos acá no quedáramos adjudicados por cualquier razón, de todas maneras tenemos la firme intención de seguir con ellos. Y meterlos en nuestra matriz de energía y pues ofrecer a nuestros clientes. Cambiando de tema, queremos decirles pues que al final del año pasado recibimos unos reconocimientos que nos ponen muy contentos. Cada 2 años hacemos nosotros una medición de ambiente laboral para ajustar cositas y para mirar dónde estamos y cómo se sienten todos nuestros colaboradores y coequiperos. Y logramos pues una mejora muy bonita de 5 puestos. Somos los sextos en el país en Great Place to Work en compañías grandes de 500 empresas, de 500 trabajadores y salimos muy bien en calidad de vida, en inclusión, en lugar de trabajo y en gestión de liderazgo, así que muy contentos. También el anuario de sostenibilidad de RobecoSAM por cuarto año consecutivo nos incluyó y también por primer año obtuvimos la distinción bronce en el sector de energía y somos claramente los de los poquitos del sector de energía, creo que los únicos en el país que quedamos con medalla de bronce. Muy bien, entonces esto termina pues como el resultado del reporte. Estamos muy contentos, llenos de energía para seguir este 19 con muchas ideas y con muchos proyectos y los invito entonces a continuación a que tengamos un espacio para conversar y aclararles las dudas y preguntas que tengan. Muchas gracias. Don Samuel.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Estrella 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. Una es relacionada, si es posible que nos den un guidance de CAPEX de inversiones para este 2019, si es posible pues discriminarlo de pronto por tipo de inversión. Y la segunda es un poco desde el punto de vista estratégico, ¿cuáles son como los principales objetivos o los grandes hitos que debería tener Celsia en este 2019? Muchas gracias.
Perfecto, Diego. Buenos días. No, te cuento, voy a empezar por la segunda, un poco que cuáles son las metas de nosotros este año y Esteban puede darnos un guidance de CAPEX para que tengas tú algún numerito. Lo primero es, hombre, nosotros estamos muy enfocados en nuestra estrategia de consolidación de energías renovables no convencionales en el tema solar y en el tema eólico poder comenzar nuestros primeros proyectos de Guajira. Entonces, en el tema solar, hombre, yo creo que, como les contamos ahorita, claramente seguimos marcando un tema de liderazgo, sobre todo un liderazgo en lo que nosotros llamamos el negocio de B2B o de B2C. Nosotros ya tenemos más de acercándonos a los 80 megavatios en diferentes instalaciones, estamos llegando a un número superior a los 100 clientes ahí y seguimos aceleradamente en nuestra estrategia comercial, mejorando el producto, mejorando la propuesta de valor y esperamos sacar ahí unos productos más dirigidos al retail para este año. Estamos trabajándole muy duro a eso, Diego. En el tema eólico también, dándole con mucha fuerza a esos proyectos que tenemos en Guajira, son 330 megas, ahí tenemos pues 80 megas que es lo que esperamos presentar en esta subasta y trabajándole duro porque son proyectos que complementan muy bien nuestra matriz y nos pueden dar un diferencial. Y a nivel de clientes te diría que nuestro negocio de distribución cada vez nos tiene más contentos, nos tiene muy entusiasmados, mira que nos ganamos otro plan 5 Caribe. Y en el tema de distribución, esos 620 mil clientes que estamos atendiendo hoy, si no lo mencionamos en la llamada, pero el nivel de calidad que reportamos a diciembre nos pone como los mejores del país en calidad de servicio. Es decir, el negocio de distribución para nosotros sigue siendo una fuente de valor y ahí vamos a estar muy enfocados y buscando oportunidades. Entonces, un poco eso es, como para darte alguna idea de en lo que estamos. Y en Centroamérica no te imaginas que estamos consolidando el portafolio parecido a lo que ya tenemos en Colombia y los crecimientos que hemos tenido en B2B en Panamá. Pasamos de tener 15 gigavatios hora contratados en grandes clientes a más de 150 gigavatios. Somos los líderes en los centros comerciales allá. Estamos empezando a colocar techos solares y todo un portafolio muy bacano de B2B. Eso lo estamos llevando a toda la región, a Costa Rica, y a Honduras, para complementar ese portafolio. Así que eso es como lo que nos va a tener ocupados, seguir en esta transformación cultural que nos tiene tan entretenidos y seguir creando valor, haciendo cositas que nos den buena rentabilidad. No sé si me escapa algo de lo estratégico, Esteban.
No, Ricardo, es lo que está. CAPEX, te aprovecho del guidance, pues cerrando la introducción estratégica de Ricardo, tenemos una reducción en el CAPEX este año frente a lo que ejecutamos en el 2018. Sobre todo en tema de Colombia, que reduce cerca de 200 mil millones de pesos el CAPEX, muy asociado al tema de ya terminar la fase de esos primeros activos de Plan 5 Caribe. Digamos que regresamos en el negocio de T&D, sobre todo a los temas normales de operación, estaba algo de la terminación de los planes 5 Caribe, y el negocio de generación es quien, digamos que mantiene de todas maneras algo de ímpetu con la construcción de San Andrés de Cuerque. Estamos bajando cerca de 200 mil millones de pesos en Colombia. Parte de eso se repone en Centroamérica, donde vamos a tener CAPEX importante desplegado este año, muy asociado con el tema de la construcción de las granjas solares, tanto en Honduras como en Panamá. Pues ahí esperamos también tener cerca de unos 70 millones de dólares de inversión en Centroamérica. Muy bien, Diego.
Gracias.
La
Gracias a
siguiente
ti.
pregunta, Rodrigo Sánchez de Corredores.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas y la primera es si podrían darnos más detalles sobre la negociación del contrato de Bahía Las Minas y cuál es su expectativa y el impacto que esto podría tener en el primer trimestre de 2019. Y la segunda es si nos pueden contar un poquito más de cómo va la estrategia de contratos bilaterales con grandes clientes en Centroamérica. Muchas gracias.
Perfecto. Rodrigo, muy buena pregunta. Mira, MLN, intensas negociaciones al final del trimestre del año pasado para tratar de asegurar un esquema de mediano plazo que nos dé la viabilidad para esa planta. Esa planta sin contrato, pues claramente tiene un problema de un riesgo de estar en el spot, complicado. Entonces, y tenemos unos costos fijos que tenemos que sustentar que típicamente estos contratos permiten manejar. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en lo que les contamos un poquito. Tenemos un compromiso del socio, que es el Estado panameño, que está con el 50% de la compañía. El 50% es una capitalización que puede ser cercana a los 18 millones de dólares. Nosotros hemos hecho capitalizaciones antes, o sea que pues, prácticamente estaría el Estado panameño igualando o haciendo pues lo que le corresponde como socio. Eso estaba sujeto a que tuviéramos una solución de largo plazo, un contrato de largo plazo, así que estamos en las discusiones con ellos de ver cómo logramos eso. Está en un proceso de, digamos, de arbitramiento en este momento frente a la autoridad regulatoria, un contrato que esperamos pueda servir para esos efectos. Estamos buscándole más opciones a Bahía Las Minas, es un activo importante para Panamá, es un activo estratégico, le da mucha seguridad energética a Ciudad de Panamá frente a los problemas que tiene transmisión hoy el país que está solucionando. Así que venimos muy, 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 muy juiciosos trabajando, no ha sido fácil, pero estamos con esperanza de que seamos capaces de sacarlo adelante. Y en el negocio de grandes clientes, claro, Esteban.
Un complemento al tema del EDM, Rodrigo, pues como para que tengan también una expectativa muy clara. El trabajo y el proceso de arbitramiento del contrato y las soluciones, es previsible que para 2019 el activo no regrese a una posición contractual como la que tenía en 2018. La BLM vamos a verlo en 2019, muy en el spot. Eso, como le decía Ricardo, genera obviamente unos ingresos mucho menores. Vamos a ver un BLM muy distinto en 2019 al del 2018, producto de ese proceso de arbitramiento y esa búsqueda de solución de largo plazo. Esperamos que 2018 tenga ese, digamos que ese comportamiento diferente contra lo que ha sido el activo. No obstante, en este primer trimestre, el activo ha tenido ya 3 semanas de generación importantes y se prevé que el verano, que está siendo muy intenso en Panamá, empiece a requerir activo cada vez más, generándole márgenes que pueden ser incluso importantes con el comportamiento del spot en ese mercado.
Así es, creo que tengan buenas noticias por ahí. Por el otro lado, tenemos el negocio de grandes clientes que les mencioné que ya estamos en 150 gigas. Nosotros hemos estado desarrollando una estrategia poco similar, pero atendiendo los requerimientos de la regulación panameña para generar un mercado, digamos, VIP. Y ese mercado VIP lo venimos desarrollando con mucho éxito. Un equipo comercial y técnico que ha venido sacándola del estadio allá en Centroamérica, así que esperamos mantener esa tendencia y seguir aumentando nuestra participación ahí. Claramente creo que somos líderes en esto, sí, y esperamos seguirlo manejando. Estamos enfocándonos en clientes medianos y grandes en el momento. Eso es un poco, Rodrigo, lo que tenemos ahí en Centroamérica.
Quería de pronto ahondar un poquito en el tema de BLM y entender si la guía de CAPEX que nos están dando está contemplando algún tipo de capitalización de Bahía Las Minas.
No, el CAPEX que vimos de Guidance es el CAPEX operacional. Como lo dijo Ricardo, en el acuerdo con el socio, Celsia realmente ya ha contribuido en años anteriores esa parte. Entonces, realmente los 18 millones que estamos hablando son solamente la contribución del socio para empezar a alcanzar, no alcanza del todo las contribuciones que hemos hecho nosotros en el pasado, pero trata de ponerse al día en algún sentido con esas contribuciones que hemos hecho. Entonces, eso no está en la guía de CAPEX.
Perfecto, muchísimas gracias, muy claro.
Gracias, Rodrigo.
La siguiente pregunta, Juliana García de Ultraser 5.
Buenos días, primero que todo quería agradecer por la conferencia y tenía unas preguntas puntuales con respecto a la disminución de gastos por impuestos. Quería que me explicaran un poquito más en detalle sobre por qué se disminuyó tanto, si fue principalmente por la ayuda de la ley 1715. También quería ver las expectativas de generación térmica en Colombia y qué piensan sobre el nivel de los balances actualmente.
¿Sobre el nivel de qué, Juliana?
El nivel de los embalses en Colombia actualmente con el fenómeno del Niño.
Ah, ok, perfecto. Si quieres, empiezo por esa y un poco la expectativa. El nivel de embalses ha estado completado, estamos llegando a niveles del 50%. Ha habido unos aportes muy malos al sistema. Cuando tú miras lo que ha pasado en el centro y en el suroccidente, hemos estado por los lados del 50-60% del aporte de la media histórica. O sea que ha estado bien aporreado. Nosotros, de hecho, pues tuvimos una situación muy especial con Salvajina, nuestro embalse en el Cauca, al cual, digamos, aportamos nuestro granito de arena a esta crisis de Hidroituango y a nuestros colegas, que esperamos de nuevo, como siempre, que les salga muy bien ese proyecto y que sean capaces de recuperarlo sin mayores traumatismos, y que es un proyecto que necesita el país y que ojalá que salga muy bien. Entonces nosotros ahí tuvimos un proceso de desoptimización del embalse acelerado. Soltamos en 6 días niveles de 300 metros cúbicos por segundo, que ayudó a que efectivamente cuando hicieron el cierre de las compuertas, pues el tiempo que duró el río Cauca sin un caudal ecológico grande, pues no fuera muy limitado frente a lo que pudo haber sido. Entonces pusimos nuestro granito de arena con mucho gusto. Sin embargo, hoy nos tiene ese embalse trabajando básicamente casi que al mínimo operativo. Eso por un lado. Entonces, como parte de una idea, los embalses sí han estado afectados. El precio de bolsa ha estado reflejando eso. El precio de bolsa ha estado claramente por encima de los 250 pesos. Ha tenido picos de 350 y ha estado reflejando un poco esa volatilidad. Y lo otro es que ha habido mucha volatilidad en los reportes de las agencias que cubren el tema del Niño. Ha bajado la probabilidad y ahora vuelve a subir. Entonces ya está aumentando en la primavera, en donde claramente siempre hay una excusa, y es que se pierde toda capacidad de predictibilidad. Entonces, poca claridad, pero tenemos unos embalses que van a permitir aguantar esto sin problema. No va a haber problemas de energía, pero sí puede que lleguen un poquito por arriba los embalses a la temporada de lluvias que empiece a finales de marzo, principios de abril. Esteban, si quiere hablemos de
impuestos. En el último trimestre, como lo redactamos, lo decíamos en el guión de la conferencia, tenemos dos grandes temas. Uno es, efectivamente, producto de la aprobación de la ley de financiamiento, hacemos un recálculo del pasivo diferido por impuestos que tiene la organización calculado, y eso nos da un ingreso de 28 mil millones de pesos en el trimestre. Pero adicionalmente a eso, en el trimestre registramos varios de los beneficios tributarios, entre ellos la aplicación de la 1715 para Celsia Solar Jumbo, que fue una reducción en impuesto, la reducción efectiva del impuesto de casi 7 mil millones de pesos. Y en total en el año son 44 mil millones de pesos de beneficios, 16 mil millones vienen del IVA en maquinaria básica pesada y 28 mil millones de pesos vienen sumados a los beneficios de Colciencias, los beneficios de uso de escudos fiscales y ley 1715.
poco en la expectativa de generación térmica, Juliana, como para la segunda pregunta, pues yo creo que el niño finalmente hemos aguantado con el agüita. Se ha generado térmico muy en algunos momentos, pero no ha sido pues como la, no se han activado ni precios de escasez, ni una generación térmica pues muy fuerte en el sistema, así que en términos generales relativamente calmado ese frente. Pero las plantas están ahí disponibles y listas para entrar si se necesita.
Muchísimas gracias.
Gracias, Juliana.
Siguiente pregunta, Mark Haynes de BTG.
Buenos días, Ricardo, Esteban, un gusto volverlo a saludar. Tenía tres preguntas, dos de ellas están relacionadas con algo que ya se preguntó y es principalmente la situación en Centroamérica y la expectativa de la compañía para este segmento. La primera tenía que ver con la situación de contratación que Cativa tenía durante el último trimestre del año. ¿Cuánto era, digamos, en qué porcentaje estaba contratada la planta respecto a un nivel de contratación, digamos, al 100%, pues, por ejemplo, como se tenía anteriormente? ¿Y cómo está esa situación de contratación actual, hablando ya en términos de febrero de 2019? La segunda pregunta tiene que ver con la negociación de contratos con el gobierno de Panamá y específicamente aquí quería entender cuáles eran los puntos que se estaban tocando en la mesa de negociación y específicamente si era un tema de que el gobierno de pronto estaba viendo la pertinencia de la planta en el sistema en el largo plazo o si era un tema más bien de precios y de cantidades que se estaban negociando. Quisiera entender bien, digamos, específicamente qué es lo que se está tratando. Y la tercera, entendiendo, digamos, como toda esta problemática de Ituango y de si va o no va a entrar a la subasta de cargo por confiabilidad de la próxima semana, quiere entender la postura de ustedes frente a esta problemática y qué significa eso para Celsia. Es decir, ¿ustedes consideran que si esta planta entra al cargo por confiabilidad, ustedes tienen algún apetito de pronto por participar en esa subasta o por el contrario se enfocarían completamente en la contratación de largo plazo de las fuentes renovables en la subasta del 26? Muchas gracias.
Perfecto, Mar. Si quieren, empecemos con... Un gusto saludarte también. Empecemos con Cativa y ahí tomamos, si quieres yo tomo, Esteban, el tema de BLM, le explico bien a Martín que estamos ya todos y un poco la visión de Ibito.
Listo. Mark, en Cativa la situación de 2018 de Cativa básicamente teníamos, en tu pregunta de porcentajes, eso es como que teníamos contratos en 2017 y en 2018 tuvimos casi cero. Es básicamente el hueco en Cativa. Para 2019 estamos entre la combinación de la operación con los grandes clientes, el respaldo que Cativa hace más unos contratos de potencia que tenemos, regresa Cativa a un nivel de contratación en energía del orden de un 70-80%. O sea, la recuperación ahora para 2019 es importante. 2018 fue un hueco particular que tuvo la planta por como la forma de las subastas en su momento, entonces la caída fue significativa para esa unidad de generación en 2018, digamos en la relación que te digo, casi de 100 a 0.
Perfecto, y una última precisión ahí, respecto a los precios de contratación nuevos, ¿cómo se diferencian estos versus lo que se tenía anteriormente para esa planta?
Son muy parecidos, Mark, el precio de potencia en Panamá para las subastas de corto plazo y para el spot se ha mantenido relativamente estable en los últimos 3 años. O sea que en precios no hay grandes diferencias.
Muy bien. Mira, y en BLM, para ratificar que sí, a ver, el activo desde el punto de vista de la Secretaría de Energía de Panamá y de la gente de transmisión de Panamá, es claramente un activo que se necesita para darle seguridad energética al país. Sin embargo, Panamá viene unas transformaciones muy interesantes, viene unas transformaciones donde están empezando a entrar renovables no convencionales, solares, nosotros tenemos proyectos bonitos, y está entrando también en la matriz muy fuertemente el tema de gas, a raíz de la planta de regasificación que montó AES en ese país. O sea que ahí viene un proceso de transición energética. Nuestro socio es el Estado, así que las conversaciones con él es de cómo le damos viabilidad técnica y económica a esta planta. Entonces, estamos en un proceso, en un arbitramiento con un distribuidor allá, que el distribuidor es el que toma los contratos que son asignados por el regulador, y estamos definiendo si podemos darle vida a un contrato que hay ahí. En esa etapa estamos de negociación, pero es una negociación que no tiene nada que ver con el Estado, sino que es una negociación entre un distribuidor, nosotros, y el regulador, que es el que arbitra esa situación. Estamos en ese proceso. Ese proceso, eso cambia todos los días. Eso, tú sabes que esas negociaciones tienen mucho mucho tema, y esperamos, pues, en el primer trimestre tener alguna claridad sobre cómo deberíamos movernos con ese tema. Bueno, en cuanto a Hidroituango, sí, pues nos sorprendió a todos un poquito la entrada de o el interés de Hidroituango en participar en la subasta de cargo, pues a raíz de que, como todos sabíamos, era una subasta un poco convocada en razón a que ellos, pues, no iban a entrar, pero digamos que hay que respetar las reglas de juego, y entendiendo que si un jugador tiene todas las posibilidades de entrar y se lo permite la ley, pues bueno, bienvenida a la competencia. Con esa información estamos nosotros trabajando a ver, pues, qué efectos puede tener, cómo podemos mover y ver si algunos de nuestros proyectos pudieran hacer sentido, pero con base en esa información estamos armando nuestra teoría de juegos, hombre, marca, a ver si somos capaces de ganar alguna cosita o no. Pero estamos muy enfocados en la de renovables no convencionales, en que nuestro proyecto que tenemos ahí en Guajira pueda ser adjudicatario del mismo.
Perfecto, Ricardo Esteban, muchas gracias.
Gracias a ti, Marco.
Siguiente pregunta, Diego Buitrago, de Bancolombia.
Buenos días otra vez. Aprovecho la oportunidad en este último tema que tocó Mark, y es para tener un poco de claridad respecto a la subasta de obligaciones de energía firme. Entendía que la demanda, digamos, la energía de Ituango iba a ser considerada en la oferta y también en la demanda objetivo. ¿Ustedes me podrían como confirmar eso? Es decir, dentro de los 82.000 gigavatios hora que mencionaron de la demanda objetivo, ¿ahí se incluyen también ya los de Ituango? ¿Eso va a ser así? ¿O definitivamente, digamos, solo va a ser considerada en el lado de la oferta?
Pero sí, si quieres aquí, a ver, pero para darse una claridad, es una... O sea, cuando se calcula la necesidad de la energía que se necesita para 2021-2022, se hace teniendo en cuenta de que no he entrado en Ituango. Entonces, digamos que los 82.000 gigavatios lo que buscan es cerrar la brecha entre oferta y demanda del sistema como tal, sistema general. Y eso demuestra una necesidad de energía, independientemente de Ituango. Esteban Off.
Diego, recordá que la subasta de cargo, tal y como opera en el mercado, subasta la, pues digamos que siempre se asigna la totalidad de la demanda. O sea que los 82.000 gigas que se están asignando es la totalidad de la demanda para el producto cargo por confiabilidad. Y luego de eso, para poder descubrir cuánto es lo que hay susceptible de contratación, se restan o se sustraen las asignaciones que ya hoy existen. Digamos que los 82.000 es desde el cálculo de la demanda. En la sustracción, efectivamente, hay que sustraer una de las asignaciones de Ituango que hoy por hoy sigue siendo válida en el sistema. La asignación que Ituango obtuvo en la subasta 2011 para el tramo que iniciaba 2021 sigue, por lo menos desde el punto de vista general del mercado, sigue siendo una asignación válida y vigente. Entonces, esa parte de la OEF de Ituango se está restando para propósito de saber cuánta energía es susceptible de contratar, porque hoy por hoy esa asignación en las reglas de subasta, pues en las reglas de OEF, no ha sido retirada. Es decir, no ha habido un evento de incumplimiento, no ha habido una declaración de incumplimiento grave, insalvable y demás. Entonces, esa parte de Ituango, sí, sigue ahí y sustrae para la asignación. Lo que no está es la que ya Ituango perdió por el incumplimiento del 2018. Esa es la parte que entra a sumar dentro de lo disponible para contratar.
Eran 600 megavatios. Había entendido que digamos, uno de los de las opciones para la subasta era que a la demanda objetivo, que son los 82.000, por ser este caso especial de la contingencia de Ituango, si Ituango participaba en la subasta, iban a sumarle a los 82.000, por decir algo, 3.500 o 4.000 gigavatios, que eran también, digamos, como esa oferta de Ituango, se la sumaban a la demanda como una pa, como por tener un colchón o algo preventivo en caso de que no funcionara. Pero no sé si eso vaya a ser así.
No sabemos, Diego. Nuestro entendimiento es que no, pero ha habido conversaciones estas dos últimas semanas que no. Hay mucho ruido en el corredor.
Okay, bueno, muchas gracias.
Claro. A ti, Diego, muchas gracias.
La siguiente pregunta, Ángela González, de Credit Corp Capital.
Aló, buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta está más enfocada al guidance que podemos tener de beneficios tributarios en el 2019. Me gustaría saber si esa reversión de impuestos diferidos de 26 mil millones del cuarto trimestre la podemos volver a observar en 2019, también teniendo en cuenta que la ley de financiamiento que fue aprobada en diciembre dice que para empresas que hagan inversiones superiores a $1 billón pueden beneficiarse pues de una tarifa de impuesto de renta inferior cercana al 27%. Muchas gracias.
Perfecto, Ángela. Voy a tratar de repetir, te escuchamos muy muy bajo, pero creo que entendimos las dos preguntas. Un poco el guidance, el tema tributario para este año, un poco con los diferentes capítulos, IVA 17, 15 y otros, y un poco si la, con la nueva ley de financiamiento, que nos abre un espacio muy interesante a nosotros en el tema de IVA, que ahorita explica Esteban, pero si podríamos aplicar a las mega inversiones, a los paquetes de $1 billón de inversión y a... ya ese, en ese te respondo, lo hemos estado mirando, pero el paquete de las mega inversiones es de, digamos nosotros, inversiones por $1 millón, sí podemos tener proyectos, pero la generación de los 250 empleos que exige también la ley para activos de estos que son muy intensivos en capital, pero muchas veces no son tan intensivos en generación de empleo. La combinación es un poco difícil, pero hemos estado estudiando, lo vamos a seguir estudiando y viendo a ver cómo salen los detalles de esa reglamentación, a ver si en algún punto hace sentido para nosotros entrar ahí. Entonces, no sé, un poco de guidance del tema tributario que, como decíamos, se nos estaba viendo a raíz de la ley 1715 y de ser tan intensivos en inversiones con ese descuento del IVA y la forma en que están incluyendo las cosas ahora, una motivación y una pues, le genera más facilidades a todos nosotros los empresarios industriales de invertir en activos. Nos apalanca esa renovación tecnológica que es tan necesaria.
A ver, el guidance de 17-15, que es la primera parte de tu pregunta, Ángela, pues digamos es relativamente sencillo. Ya la organización ha venido anunciando la cantidad de inversión que hemos hecho en el tema de solares en el pasado, y digamos que todas esas inversiones llevan como consecuencia una 17-15. Entonces digamos que estuvimos tramitando Celsia Solar Jumbo para la aplicación, salió durante el año pasado, ya cerramos Celsia Solar Bolívar para su construcción, entonces empieza el proceso de captura de beneficios. Celsia Solar Bolívar debería entrar este año, así como una parte importante de los techos. Hemos dicho en general, como lo mencionábamos cuando hicimos la emisión y correlacionado con el bono verde es un bono hasta $420 mil millones, pues eso básicamente se aplica exclusivamente en fuentes renovables no convencionales, solares sobre todo. Entonces pues digamos que en principio mínimo eso es lo que vamos a estar capturando. En el tema de IVA hemos sido siempre una compañía que ha usado ampliamente el beneficio de activos de materias primas básicas para industrias básicas, que ese ha sido el beneficio que siempre nos enfocábamos para poder reducir el IVA que tenemos en la compra de maquinaria, dado que somos un bien exento. Lo que nos da la ley de financiamiento como posibilidad es incrementar esos descuentos, porque esto es un descuento, no una deducción, que hasta hoy hemos venido teniendo. Entonces, digamos que esos 18 mil millones de pesos que capturamos en el 2018, que tenían que pasar por el mecanismo de industria básica pesada, hoy se amplía y se amplía a incluir otros bienes y otros servicios que antes no era factible incluir bajo ese beneficio. Entonces estamos esperando que ese descuento en materia de renta incremente en el tiempo, aunque hoy no sabemos hasta dónde, porque falta el decreto reglamentario que define exactamente qué es bienes de capital que se permiten aplicar el mecanismo. Pero lo que esperamos, sí, por lo menos desde la definición conceptual de la ley, es incrementar ese beneficio en los próximos años.
Muy bien. Entonces, Ángela, sí, respondimos bien. Perfecto.
Sí, sí, es mucho más claro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Y a Ángela y a Juliana, pues muchas felicitaciones pues por esa fusión, por esa integración de Credicorp y Ultraserfin. Mucha suerte.
Siguiente pregunta, Rodrigo Torres, de Valora Analytic.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Solo una claridad, si me pueden repasar, por favor, las cifras de CAPEX. Se hablaba de una reducción de 200,000 millones en la operación en Colombia, pero me gustaría tener el total y la comparación frente al año pasado para tener la cifra muy clara, por favor.
Perfecto, Rodrigo.
Rodrigo, en 2018 invertimos en lo que fue la región Colombia cerca de 600 mil millones de pesos. Eso fundamentalmente empujado por el Plan 5 Caribe, que tuvo una participación relevante en esos números. Lo que esperamos para Colombia es que esos 600 mil millones de pesos en nuestro CAPEX se reduzca a cerca de unos 400 mil millones, a unos 400 mil millones. Es la reducción de 200 mil millones de pesos que hablábamos. En la región centroamericana ocurre algo diferente. Nosotros en 2018 en Centroamérica pudimos haber invertido cerca de unos 30 millones de dólares y lo que esperamos invertir para 2019 en la región centroamericana es alrededor de unos 70 millones de dólares, 70, 78 millones de dólares. Eso es básicamente las cifras consolidadas de CAPEX comparativo 2018 contra 2019 región y región.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Rodrigo.
Y en este momento no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra a los señores panelistas para los comentarios finales.
Perfecto. No, a todos muchísimas gracias. Aquí me recuerdan que, por favor, los que no nos siguen en Twitter, que nos sigan en @CelsiEnergía. Ahí vamos a estar dando información más detallada sobre algunos de estos indicadores y respuestas que quieran ustedes profundizar, así como en la web, pues, donde está el capítulo de inversionistas, que les vamos a ir poniendo algunos de los cuadritos y algunas de las preguntas que nos han hecho hoy. Bueno, muchas gracias a todos, esperamos vernos muy pronto y tener buenas noticias esta segunda quincena de febrero, que esperamos va a estar bastante agitada. Muchas gracias.
Gracias, Samuel. Así concluye la teleconferencia del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Ahora pueden desconectarse.